La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Sevilla? Seguimos en la tarde de COPE para acercarte ahora las mejores historias de la provincia. Es lo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Este jueves termina el plazo de inscripción para asistir a No Solo Musas, un encuentro que vuelve a organizar Diputación los días 27 y 28 de octubre y que pone en valor la mirada femenina en la cultura, además de la importancia de contar con más voces de mujeres y de ofrecer programaciones más representativas. Dos jornadas de charlas, de mesas redondas y de espectáculos a las que puedes asistir de forma presencial en la Casa de la Provincia o por streaming. Ángeles Rousseau es una de las artistas participantes.
El comienzo de una nueva etapa, porque allí encontré el referente que no había encontrado antes, como por ejemplo distribuidoras o productoras, y empecé a ver la profesión de otra forma. Que me hayan llamado para esta convocatoria, la verdad es que me reta y a la vez me emociona muchísimo, porque para mí es un orgullo, vamos, un placer estar ahí.
Recuerda que puedes inscribirte hasta hoy en dipusevilla.es. Y de la cultura a los servicios públicos. La institución provincial ha aprobado una inversión de 10 millones de euros para que la práctica totalidad de los municipios sevillanos renueven sus vehículos municipales con unidades más sostenibles y más seguras. Además, se destinan otros 10 millones al programa Más Sevilla Turístico, que apoya 21 proyectos locales de turismo rural y activo, desde Aznalcázar hasta Coripe, con el objetivo último de crear empleo y reforzar un turismo sostenible en toda la provincia. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y hasta las 4, tu pueblo es provincia, en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La Campiña.
La Campana.
La Luisiana.
La Puebla de Cazalla.
La Antejuela.
Mairena del Alcor.
Los Molares.
Marchena.
Osuna.
Paradas.
Utrera.
Es jueves, es 23 de octubre. Dicen que leer no solo abre libros, sino también conciencias. Y que cada palabra leída nos hace, en definitiva, un poco más libres, un poco más críticos y también, ¿por qué no?, algo más humanos. Hoy, desde Fuentes de Andalucía, esa idea se convierte pues en toda una bandera, porque este pequeño pueblo de La Campiña ha decidido decir alto y claro que leer es un derecho y no un privilegio. Y esa voz, nacida en nuestra tierra, en nuestra provincia, quiere cruzar fronteras. Y además de cruzar fronteras, quiere llegar hasta el Parlamento Europeo, para que toda Europa reconozca la lectura como, en fin, como lo que realmente es, una herramienta de libertad. Me acompaña Francisco Martínez, alcalde de la localidad de Fuentes de Andalucía, que ha sido el impulsor de esta iniciativa. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín. ¿Qué tal?
Bueno, hablamos, alcalde, de un proyecto que nace en Fuentes de Andalucía, pero con una mirada europea. ¿Cómo surge la idea de llevar la lectura hasta Bruselas y reclamarla, bueno, pues como un derecho universal? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, realmente lo que hacemos es rescatar una idea que ya existía, que la lideró Antonio Rodríguez Menéndez a través de la Carta Europa, que fue depositada en el Instituto Cervantes, en la Caja de las Letras, en el año 2007. Y bueno, llegó a nuestras manos esta iniciativa, esta idea, y lo que hemos vuelto a darle un impulso más, si cabe, y con un matiz que creo que es transversal a este proyecto, que es que nazca, salga desde lo local, desde el municipalismo, y que atraviese toda la frontera para que al final el Parlamento Europeo lo apruebe como un derecho y una seña de identidad europea, ¿no?
¿Y tenemos posibilidades?
Sí, yo creo que el camino que llevamos andado hasta ahora, que no es mucho, pero sí ha sido el suficiente para tomar el pulso y para palpar un poco las reacciones de diferentes colectivos, de la ciudadanía, de otras instituciones, pues todo el mundo está arropando este proyecto con un carácter de unanimidad. Yo creo que esto es la base de un éxito futuro que esperemos que en el 2027 pues se consume, ¿no?
Uh-huh. Has hecho un llamamiento a otros ayuntamientos para que se sumen a esta causa. A mí me gustaría preguntarte cuál es el mensaje que lanzarías hoy a los municipios de Andalucía, de nuestra provincia, del resto de España, para que acompañen a Fuentes de Andalucía en este camino tan bonito por ese reconocimiento de la lectura como herramienta de libertad, ¿no? Como ese derecho y no como un privilegio.
Bueno, yo creo que vivimos un momento donde la involución en muchos derechos, en muchos terrenos, es palpable, ¿no? Y yo creo que la batalla cultural en ese aspecto ahora mismo tiene que ser prioritaria desde todos los focos y también las instituciones. Por lo tanto, partimos de ese contexto donde la lectura, la cultura, pero especialmente la lectura, abre camino y combate esa involución en muchos de los derechos que ahora hemos conseguido en su momento y que nos los quieren arrebatar. Y después, por otro lado, creo que parece algo normalizado y muchas veces se aprecia así, superficialmente, que tenemos la lectura muy cerca de nosotros, la biblioteca a la vuelta de la esquina, pero hay que denunciar también que no hay una política activa suficiente para que sea accesible la lectura. Esto es un proyecto útil, un proyecto que a los municipios nos puede valer como herramienta para articular la accesibilidad a la lectura colectivo, que de otra manera sería imposible. Ejemplos como estamos haciendo aquí con las personas dependientes, otro tipo de colectivos vulnerables que gracias a este proyecto concretizado en lo local pues están accediendo a la lectura, ¿no? Por lo tanto, Andrea, que anima al conjunto de municipios, tiene ese carácter local que nace desde...
Alcalde, vaya cómo tenemos las comunicaciones, ¿eh? Alcalde, no. ¿Me escuchas?
Sí, yo te escucho.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, alcalde, porque se escucha un poco mal, ¿eh? Yo quiero agradecerte el que hayas compartido con nosotros esta iniciativa, que demuestra que desde los pueblos, y además desde pueblos pequeños pero preciosos como este de Fuentes de Andalucía, también se pueden liderar esas grandes ideas, esos grandes sueños. Te mando un abrazo muy fuerte, alcalde. Sí que me acompaña por ahí, yo quería que saludara al alcalde, pero las comunicaciones no son muy buenas. Está con nosotros también Casimiro Fernández, ha acompañado desde el primer momento este proyecto, convencido, pues lógicamente, del poder de la lectura como herramienta de libertad y de transformación social. Él es diputado provincial de Cultura y Ciudadanía. Mi buen amigo Casimiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué te motivó a apoyar de inmediato esta propuesta que nace en un municipio de nuestra provincia? Es todo un orgullo, ¿no?
Pues sí, la verdad que desde la Diputación de Sevilla compartimos tanto con el alcalde y con su corporación el punto de base, ¿no?, que comentaba hace unos momentos, y es que la lectura es primordial para fomentar, también hacía alusión al principio, ¿no?, José Joaquín, una sociedad crítica y también una sociedad con valores democráticos que se daban por sentados, pero que a la vista también de muchas encuestas parecen que una parte en concreto de nuestra juventud, y no solo también de la juventud, pues cuestionan, ¿no? Y yo creo que una iniciativa que parte desde lo local como Fuentes de Andalucía y en este ámbito es importante de apoyar, claro.
La Diputación es puntera desde hace años, además con iniciativas como El Placer de Leer, que reúnen cada año a cientos de jóvenes con autores actuales, con autores consagrados. Tú que has vivido este programa, que lo conoces porque, en fin, te conoce la provincia de arriba abajo, ¿qué cambios dirías que observas en estos chicos y chicas cuando descubren el placer real de leer, de la lectura?
Bueno, cuando nos acercamos a este programa, que ya cumple la 21ª edición, 21 ediciones, La verdad es que te sorprende, ¿no? Porque hablábamos de esa capacidad también crítica que desarrollan los jóvenes en concreto y también esa autonomía en lo que es la construcción de su propio itinerario lector, que es importante, ¿no? Y yo creo también que se potencia lo que es la dimensión social de la lectura en un momento también, en un contexto digital como en el que nos encontramos inmersos, ¿no? Y además, José Joaquín, este proyecto, ¿no?, fomenta también otros proyectos realizados e impulsados por los propios jóvenes en sus municipios. Por tanto, la valoración de este programa, del placer de leer, es muy positiva. Llega a 60 municipios de nuestra Qué provincia bueno. Y también pone en contacto incluso, ¿no?, a autores y autoras de la literatura juvenil de primer nivel con la juventud.
Oye, además del placer de leer, además de esta iniciativa, la Diputación está impulsando también propuestas como Cirktober, como el Festival Duende de Flamenco, el Festival de Jazz de la provincia, que llega próximamente, ahora en el mes de noviembre. En fin, sí. Y otras muchas iniciativas y proyectos donde la cultura es, digamos, protagonista, ¿no? ¿Para la Diputación sí. la cultura en todas sus formas es una prioridad, casi un derecho ciudadano?
Sí, por supuesto. Además, uno de los pilares, ¿no?, de la Diputación, el fomentar la cultura, el hacer accesible también la cultura a todos los rincones de nuestra provincia, y estos programas, algunos de los programas que comentaba, ¿no?, como Duende Flamenco, que viene a dar espacio en la provincia los años que no hay bienal en la capital, y otros programas como el Festival de Circo Contemporáneo, el Festival de Jazz, Places, Arte Mural en la provincia. Son programas que al fin y al cabo democratizan la cultura, por un lado, y por otro lado pues favorece también que, como yo digo, ¿no?, la cultura al fin y al cabo nos hace más felices, José Joaquín, y yo creo que es importante que desde la Diputación de Sevilla e instituciones se pongan en marcha este tipo de programas.
Pues gracias, Casimiro, por recordarnos que cuando una institución, en este caso la Diputación, apuesta por la cultura, está apostando también por una sociedad más justa y más libre. Sí. Y en relación a lo que hablábamos de Fuente, porque leer no es un lujo, leer es y debe ser también un derecho. Así que enhorabuena. Así y un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
Guadalquivir Doñana,
Alcalá del Río,
Alcolea del Río,
Aznalcázar,
Brenes,
Burguillos,
Cantillana,
Dos Hermanas,
Coria del Río,
El Cuerdo,
Gelves,
Isla Mayor,
La Algaba.
Dicen que una buena fotografía no se hace con la cámara, sino con el corazón. Y eso es justo lo que refleja el trabajo de Sonia Cañadas, fotógrafa de Brenes, que ha logrado capturar la esencia de la infancia y la maternidad con una sensibilidad única. Su talento acaba de ser reconocido a nivel nacional. Ha ganado el Premio Nacional de Fotografía Quijote 2025, en la categoría de fotografía infantil, uno de los galardones más importantes de nuestro país. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal?
Antes que nada, enhorabuena, porque ganar el Premio Nacional Quijote no es cualquier cosa, ¿eh? ¿Cómo viviste ese momento?
Pues muy emocionada, porque la verdad yo iba súper ilusionada y contenta con mis nominaciones. Y era el premio para mí, y cuando dijeron mi nombre y salió la foto allí en pantalla, fue una emoción muy grande. Además, iba acompañada de mis dos hijos, y el orgullo y la emoción fue doble, porque ellos estaban súper ilusionados y emocionados con la noticia también.
Qué bien. Oye, tu trabajo se ha definido por la ternura y se ha definido por esa luz natural, ¿no?, que captas. ¿De dónde nace esa mirada tan delicada hacia la infancia y hacia la maternidad? ¿Qué te inspira al crear tus imágenes?
Pues me inspira mi propia infancia. Soy una persona muy sensible, muy romántica y muy soñadora también. Siempre digo que soy una niña en un cuerpo de mujer ya. Entonces siempre intento que haya elementos de la naturaleza, que sea una luz muy sutil. Me encanta la iluminación y creo que con la iluminación puedes crear atmósferas mágicas. Y de esa manera, con luces sutiles, y puedes captar esa inocencia y esa mirada de los niños, y es lo que más me inspira, mi propia inocencia, mi propia infancia y la de los niños, captar eso y dejarlo plasmado para siempre.
En un tiempo en el que hacemos miles de fotos con el móvil, ¿qué crees que diferencia una fotografía, digamos, bonita, de una fotografía que emociona de verdad?
Pues eso, mezclar esa emoción y esa sensibilidad, teniendo una estética bonita, siempre mezclando la estética con la emoción, la luz. No es lo mismo, le hacemos miles de fotos a nuestros hijos, pero es verdad que yo intento tener esa conexión con los niños en el estudio. Hay veces que las madres se quedan en otra zona del estudio, siempre están viendo, pero en otra zona, para yo realmente conectar con ese niño. Hay niños que su fuerte no es la sonrisa, sino esa mirada, o esa, es captar el alma un poco de cada niño en cada imagen que hago.
Que parece fácil, ¿eh?
Sí, parece fácil,
lo cuentas,
pero no.
Claro. Ahora que has alcanzado este reconocimiento nacional, ¿qué te gustaría que viniera después? ¿Qué sueña Sonia Cañadas detrás de ese objetivo?
Pues yo seguir creciendo siempre. Me debo siempre a mis clientes. Este reconocimiento es por parte de la profesión, que me halaga muchísimo, pero mi meta es seguir trabajando como lo llevo haciendo estos 10 años, seguir inmortalizando la infancia de estos niños y quizás ahora también estoy adentrándome en el mundo de la formación, que es algo que me apasiona. Uh-huh. Y estos reconocimientos también te hacen que la profesión te valoren y te tengan en cuenta, y se me abre un nuevo camino que estoy explorando y me encanta.
Me han contado que llegarán algunos más, ¿eh? Próximamente.
Bueno, estoy muy ilusionada porque
tengo buenas fuentes.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues apenas unos días que me han avisado, me han notificado que tengo 3 fotografías de comunión nominadas en los premios Luces de Granada. Estos son internacionales. Y otra nominación en la categoría de Navidad. El año pasado tuve la suerte de ganar este premio en comunión también.
¡Qué maravilla!
Con lo cual sería un sueño, pero bueno, estar nominada este año con el nivel que hay y ver a tantos compañeros tan buenos de todas partes de España que van a venir a Granada, la verdad que es un sueño y ya un premio de por sí.
Pues enhorabuena por ese premio, por los que seguirán llegando y a seguir demostrando, Sonia, ese enorme talento, ¿eh? Un beso.
Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Buenas tardes.
Con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, damos ahora un paseo rápido por nuestros pueblos, por sus fiestas y por sus fantásticos planes para este fin de semana. Y por aquí anda la brújula que nunca falla, ¿eh? Nuestra Anita Dinamita, Ana Sánchez Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
Un fin de semana que suena a tamboril y a carretas.
Así es, porque como cada cuarto domingo de octubre, Boyullos de la Mitación celebra su tradicional romería de cuatro vitas, la más antigua de la provincia y una de las más queridas de Andalucía. Una buena ración de sevillanas, pinos y olor a mosto. Clara Monrobé, alcaldesa.
Este domingo 26 de octubre, en Boyullos de la Mitación, vivimos uno de los días más esperados. Desde primera hora, los vecinos y vecinas acompañarán a nuestra patrona, la patrona del municipio, el gremio del Verdeo del Aljarafe, en su camino de regreso a la ermita entre pinares. La comitiva además irá acompañada de diferentes carretas de papel picado, una seña de identidad de Boyullos que pasa de generación en generación, y en cada parada pues viviremos momentos únicos de un pueblo que siempre mira hacia Cuatro Vitas.
Y sin salir del Aljarafe, nos vamos a Castilleja del Campo, donde la solidaridad es la protagonista. Este domingo, y también los días 1, 2 y 9 de noviembre, tiene lugar un mercadillo solidario a beneficio de la Fundación Infancia Solidaria. Mari Carmen Vázquez es una de las organizadoras.
Junto a mi marido y con el apoyo de mis hijos, a lo largo de estos últimos 7 años hemos acogido en casa a 4 niños afectados de cardiopatía congénita. Ellos han venido de Venezuela, Honduras, Nicaragua. Hace una semana se me ocurrió abrir un mercadillo solidario en Castilleja del Campo. Empezaron a llegar objetos y ropa usada. Y con la ayuda de varias voluntarias, de personas aquí del pueblo, lo organizamos todo. Estamos en Castilleja del Campo, en Avenida Andalucía, en El Pony.
Saltamos a la Vía de la Plata, Ana, donde también hay ambiente de fin de semana, aunque con botas de fútbol.
Porque este sábado la localidad del Garrobo celebra un partido muy especial. Los veteranos del Sevilla Fútbol Club se enfrentan a los veteranos del Garrobo. Jorge Jesús Bayot, alcalde del Garrobo.
Animar no solo a los vecinos y jóvenes de mi localidad, sino también invitar a todos aquellos ciudadanos de la provincia que quieran pasar el día en mi pueblo, sabiendo que la entrada es gratuita, habrá servicio de bar y fomentar sobre todo el deporte del balón a los más jóvenes y que el medio rural también siga siendo un escaparate para que futbolistas de élite vengan a nuestro pueblo. Y bueno, contaremos con futbolistas como Antoñito, de la cantera de Sevilla, Marcelo Otero, que también fue futbolista de Sevilla.
Seguimos en ruta, esta vez hacia la Sierra Sur, donde se va a escuchar el rugir de los motores, Ana.
Este domingo se celebra la tercera concentración de vehículos clásicos e históricos, Villa de Badolatosa. Más de un centenar de coches van a recorrer las calles del municipio, una cita que combina pasión por el motor y convivencia vecinal.
Y aunque estamos terminando octubre, ya asoma la cabecita noviembre con un plan que huele a campo y a setas.
Sí, porque Constantina prepara sus jornadas micológicas del 14 al 16 de noviembre. Un clásico de otoño sevillano, con rutas guiadas, talleres y degustaciones para descubrir todo sobre el mundo de las setas. Rubén Rivera, alcalde.
Una cita ineludible que congrega cada año a un mayor número de visitantes que se acercan a disfrutar de las jornadas en sí, de los encantos que ofrece Constantina y de las actividades paralelas que complementan la oferta ese fin de semana. Estas jornadas potencian nuestro turismo y nuestra cultura local al atraer visitantes interesados en la gastronomía, la naturaleza y la micología y a promocionar conocimientos sobre las setas y su ecosistema.
Y para saborear todo este trabajo, Ana, nos quedamos en el patio de la Diputación.
El patio de la Diputación acoge una nueva muestra de la provincia. En esta ocasión, la Feria Sabores de la Provincia de Sevilla, donde más de 40 empresas van a exponer sus productos. Quesos ibéricos, mieles, dulces, vinos. La entrada es gratuita y estará abierta sábado y domingo.
Eso sí que cerrar con sabor esta agenda. Allí estaremos con una edición especial de Tu Pueblo es Provincia en fin de semana a partir de las 12 del mediodía en COPE más Sevilla. Nos escuchamos la semana que viene. Ana, que viva la provincia.
Y que no falte la alegría.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cada administración pública hay alguien que vela porque las cosas se hagan bien, alguien que no siempre sale en la foto, pero que es imprescindible para que la foto pues salga nítida. Y hoy por primera vez tengo el placer y la curiosidad también de entrevistar a todo un interventor, porque la Intervención General de la Administración del Estado ha reconocido con el premio a la trayectoria profesional al interventor general de la Diputación de Sevilla. Se llama Eduardo López Vitoria. Y tengo el inmenso honor de que esté hoy aquí en Tu Pueblo es Provincia. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
No es habitual que un interventor sea protagonista de una noticia, así que déjame empezar por lo obvio. ¿Cómo se recibe un reconocimiento así después de tantos y tantos años de servicio público, Eduardo?
Pues primero con sorpresa, porque no me lo esperaba. Después, pues también, lógicamente, con mucha alegría, porque que te reconozcan tus compañeros y la intervención del Estado, tu trayectoria, tu trabajo durante tantos años, 41 años de servicio, pues es una alegría, la verdad. Es una alegría que inesperada, pero que bueno, que la he tomado con mucho agrado,
claro.
Porque en nuestro trabajo normalmente nadie nos aplaude y nadie nos da una palmadita en la espalda.
Precisamente sobre eso quería preguntarte, Eduardo, porque la figura del interventor muchas veces se percibe como la figura del que pone límites, ¿no? Como el que frena. Imagino que no te sentirás muy, muy identificado con esa imagen. ¿Qué crees que se desconoce de vuestro trabajo y de su verdadera finalidad?
Bueno, pues realmente, como usted dice, pues se desconoce prácticamente todo. A nosotros los interventores pues siempre nos hacen como el malo del expediente, ¿no? Aquel o aquella figura que te pone las pegas, que te lo paraliza, pero realmente no ponemos las pegas ni los paralizamos. Las pegas las pone la ley y nuestro trabajo es decirle al gestor, pues que mire usted, pues tiene que acomodar lo que usted quiere hacer, lo tiene que acomodar a las prescripciones legales que en cada caso se exijan. Y ese es nuestro trabajo, básicamente. Es un trabajo que alguien lo tiene que hacer, pues porque aporta seguridad, ¿no? A la institución.
En tu discurso hablaste de honorabilidad y compromiso con la función pública. ¿De dónde nace ese compromiso personal por garantizar que cada euro público se gestione con transparencia y con responsabilidad? ¿De dónde nace ese compromiso?
Pues buena pregunta. Primero, como ciudadano. Como ciudadano quiero que el dinero se gaste bien, y después ya como funcionario público y como profesional del control de la gestión económica, mi deber es asegurar a la institución que lo que se quiere hacer se adapta a, como he dicho hace un momento, a las prescripciones legales. Yo estoy imbuido interiormente de esa idea de control y de esa función pública que la ley me atribuye.
Has pasado por varios ayuntamientos, impartes formación en universidades, diriges ahora la Intervención General de la Diputación de Sevilla desde hace años. Si miras atrás, ¿qué cambios destacarías en el control interno local desde que empezaste hasta hoy? ¿Dirías que somos ahora una administración más consciente, más ética?
Radicalmente sí. Cuando yo empecé en 1984, todavía una democracia muy joven, unos alcaldes que entraron con muchísima ilusión por hacer cosas, la verdad que los frenos que había entonces no son los que hay hoy. Digamos que la democracia ha madurado, las leyes que se han dictado, ley de bases de régimen local, ley de haciendas locales, han ido asentando cada una de las competencias y funciones que tenemos los actores públicos, los gestores por un lado y los funcionarios por otro. Y poco a poco se ha ido consiguiendo que todo ese engranaje esté perfectamente ensamblado. Y corrupciones aparte, porque siempre las habrá, digamos que yo, por lo que yo sé, la administración local funciona con un nivel de seguridad muy alto.
Sin duda. Pues enhorabuena por ese premio, Eduardo, y por una trayectoria que demuestra que cumplir la ley pues no es un obstáculo para avanzar, sino la única forma de hacerlo con dignidad. Así que gracias por velar por los intereses de todos los ciudadanos y enhorabuena, ¿eh?
Y muchas gracias a ustedes por acordarse de los interventores, de esa figura a veces oscura, que no lo es tanto.
Gracias, Eduardo. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Hasta
Con
luego.
Los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, nos marchamos acompañándome en el control técnico. Mi buen amigo Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Sigue la tarde de COPE. Cuídate y disfruta de la provincia.